Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Tecnovert. El diario de un geek extrovertido con Verbo.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Esto es Tecnovert del 12 de abril del 2016. Me da mucho gusto que estemos reunidos una vez más en esta tertulia tecnológica en donde platicamos, discutimos de las novedades tecnológicas, damos opinión al respecto. No es la verdad, pero sí puede ayudarnos a entender un poquito más pues todo lo relacionado con tecnología, para que pueda ayudarnos a no ser únicamente borregos tecnológicos, sino que sepamos tener una opinión más clara, seamos unos geeks extrovertidos, como bien lo dice este diario tecnológico. Quiero agradecer muchísimo a la gente que se une al Periscope previo a la grabación de este podcast. Por ahí me estaban diciendo que si voy a grabar también en video de Facebook. Jairo Duque me preguntaba eso. La verdad es que sí tengo ganas de hacerlo, pero no he tenido oportunidad de probarlo. Ya lo tengo activado dentro de mi cuenta. Sin embargo, no he tenido oportunidad de hacer pruebas y tampoco quiero hacerlo tan improvisado. Entonces, bueno, para la gente que quiera tener como una pequeña charla previa a lo que vamos a grabar aquí en Tecnovert, los invito a que estén al tanto de lo que va pasando en mis redes sociales, @Belbor. Si ustedes me siguen en Twitter, van a poder recibir por ahí la notificación de que estoy transmitiendo por Periscope unos minutos antes de grabar este episodio. Hago una introducción de todo lo que voy a hablar en el mismo para que se animen a posteriormente bajar el episodio. Y bueno, pues espero que cada vez sean más los que se unen, cada vez sean más con los que charlemos en esos 10 minutitos de plática tecnológica con ustedes. En fin, los temas de hoy, me voy rápido porque quiero cubrir los tres. Creo que los tres son bastante, bastante jugositos, bastante, bastante interesantes. El primero, Apple Watch. Apple Watch, la próxima semana, el 24 de abril, va a cumplir un año de haber salido al mercado. Y pues después de un año podemos hacer recuento de daños y podemos decir o definir qué tanto sí y qué tanto no ha sido un éxito este producto, que fue el primero que surgió después de la muerte de Jobs, el primero que, digamos, nace sin la tutoría o sin la supervisión de Steve Jobs, el primero que nace a través del mando de Tim Cook. Y bueno, ha generado durante todo este año una serie de comentarios diversos. Yo quiero dar mi perspectiva al respecto. Tengo no un año, pero sí por lo menos unos 10 meses ya con mi Apple Watch, que realmente no es totalmente mío, es de la empresa, pero pues si yo lo tengo todos los días, de alguna manera lo siento como mío, ¿no? Y pues lo exploto, lo utilizo bastante, no nada más para cuestiones de trabajo, sino también para cuestiones personales. Y en términos generales puedo decir que, como todo lo que hace Apple en sus primeras versiones, yo estoy usando un producto beta. El smartwatch, el Apple Watch que tenemos actualmente, la versión 1 del Apple Watch, es una versión definitivamente muy beta. Se lanzó, creo, en parte por la presión que la gente ejerció, los inversionistas y demás ejercieron sobre Apple. se lanzó en parte porque necesitaba hacer una declaración de principios Tim Cook, en donde él también decía, no nada más Steve Jobs innovaba, también yo puedo lanzar productos innovadores, pero definitivamente es un producto que no está 100% terminado. No significa que sea un mal producto, y me voy a ir con ejemplos muy claros. Si nos vamos al iPhone, digo, para no irnos más atrás, porque creo que también hacia atrás tenemos algunos ejemplos más, pero historia reciente de Apple. Si nos vamos al iPhone, el iPhone 1, el primer iPhone que salió, definitivamente también era un producto que no estaba acabado. No tenía App Store, no tenía... el teclado no funcionaba funcionaba muy bien, era mucho mejor que muchos de los teclados que había en ese momento. Bueno, de hecho era el primer teclado 100% digital, con inserción a través del tacto de los dedos, y tenía muchísimas, muchísimas deficiencias. Y no fue sino hasta el iPhone 3GS, es decir, tres interacciones posteriores, bueno, dos interacciones después de la original, fue que podríamos decir que se consolidó como un producto robusto. De hecho, yo debo de confesarlo, yo tuve el iPhone hasta el 3GS, y al principio en verdad que no entendía por qué era el hype. Yo tenía mi BlackBerry y estaba contento con la BlackBerry, y sí me llamaba la atención el producto, el iPhone, pero bueno, por un lado, pues no estaba aquí en México, costaba mucho conseguirlo. Cuando llegó aquí a México, llegó con unas condiciones un poquito absurdas, bastante caro y demás. Entonces, la verdad es que no fue sino hasta el 3GS que me animé a tenerlo, pero fue también cuando en general despegó el producto ya de una manera mucho más sólida. No significa que no haya tenido éxito antes, significa que fue hasta la tercera versión del iPhone que pudimos ver que había algo ya mucho más sólido, y que por lo menos la primera versión y la segunda en cierta medida había sido como una prueba de concepto, digamos, al público, para ver primero cómo lo recibía y segundo qué tipo de modificaciones se le tenía que hacer. Después nos vamos con el iPad, que por más que la gente quiere vaticinar que es la muerte de las tabletas y bla, 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 estamos muy lejos todavía de ello. Vamos con el iPad, y el iPad, la versión 1 de iPad, podemos todos coincidir en que fue una versión beta. Y tan fue una versión beta que no fue hasta la versión 2, que fue tan sólida, que corrigió tantos de los fallos que tenía la primera versión, que se hizo un producto suficientemente sólido como para decir que era un verdadero y absoluto éxito. Yo en este caso sí tuve la versión 1 del iPad, pero en cuanto salió la versión 2 me deshice por completo del iPad versión 1, porque había un mundo de diferencia entre la primera y la segunda versión. Así que, para ser honestos, yo creo que el futuro del Apple Watch es muy parecido, y creo que va a ser, se va a repetir la historia. Apple lanzó una prueba de concepto, desgraciadamente una prueba de concepto mucho más cara de lo que ha sido anteriores pruebas de concepto. Sin embargo, creo que sigue durante ese terreno. Es una primera versión que tiene muchas deficiencias todavía, que no deja por completo contenta a la gente, porque más bien te deja con sentimientos encontrados, más que no contento. En mi caso, yo estoy contento con el producto. De hecho, me costaría muchísimo deshacerme de él ahorita. Si me lo quitaran de plano, creo que sí haría mi ahorrarito para comprarlo más pronto que tarde, mi propio Apple Watch. Pero si me preguntan, si alguien ajeno me preguntara si vale la pena comprar el Apple Watch, mi primera respuesta no es sí, cómpratelo, porque es en definitiva algo que debes tener. No, lo veo con mucho recelo. Creo que hay muchas cosas por evaluar. Creo que sí tienes que estar interesado en que la tecnología toque algo tan personal como tu reloj. sí tienes que estar interesado en abrazar muchas de las filosofías que están detrás del teléfono, y tienes que estar consciente de que hay muchísimas funciones que no se cumplen cabalmente. Debo de ser honesto, hay veces en que a mí me desespera que cosas que se supone que deberían de funcionar de manera eficiente en el Apple Watch no funcionan así. Dictas y cuando quiere te hace caso, cuando quiere, cuando no. Muchas aplicaciones de terceros se traban constantemente. Hay muchos errores. Sin embargo, sigo creyendo que es un gran producto. Puede generar confusión para ustedes que me están oyendo, queridos escuchas, pero mi resumen es ese. Estoy contento con el producto, pero no lo suficientemente contento como para recomendarlo de manera ciega. Sin embargo, estoy consciente que pues fuimos víctimas de los que tenemos un Apple Watch, fuimos víctimas de las pruebas de concepto o las pruebas beta que hace Apple en sus primeras versiones y que sabemos que en futuras versiones se irá puliendo. Sin embargo, también tenemos que reconocer que no le ha ido mal en las ventas, que se posiciona en el peor de los casos en un segundo o en un tercer lugar ante otro tipo de dispositivos parecidos. Parecidos me refiero a se le compara mucho con traqueadores personales y demás, pero definitivamente dentro de la categoría propiamente de smartwatch está en primer lugar, y aunque sean pocas las ventas en relación, y más si se le compara con productos como el iPhone o incluso como el iPad o incluso como la Mac, sí está por debajo, pero no creo que Apple se sienta amenazada por ello. Creo que lo están viendo como un producto de a muy largo plazo, lo están viendo como un producto que te da interacciones muy, muy diferentes a un producto como el iPhone o como el iPad o como una computadora de mesa o cualquiera de esos. Y bueno, pues feliz aniversario Apple Watch. Creo que hay camino por recorrer, pero no empiezas tan mal como muchos lo quieren hacer ver. El segundo tema aquí en Technovert, les recuerdo las redes sociales, @Velvor en Twitter, velvor@technovert.com.mx, si me quieren mandar un mensaje, un correo electrónico para discutir algo a mayor profundidad. Los mensajes que pueden dejar ustedes en Audioboom y en Spreaker son también bienvenidos. Las estrellitas que pueden dejar en iTunes también son más que agradecidas. Segundo tema en este Technovert, Uber y su tarifa dinámica, su algoritmo de tarifas dinámicas. ¿Qué es esto de las tarifas dinámicas? Uber responde de una manera muy eficiente o intenta responder de manera muy eficiente al tema de la disponibilidad de sus unidades en distintas zonas dependiendo de los horarios en los que se está pidiendo el servicio. Es decir, son las 8 de la mañana, la mayoría de la gente, por lo menos aquí en la Ciudad de México, entra a las 9 de la mañana al trabajo. Son las 8 de la mañana y estoy al sur de la ciudad o al norte de la ciudad y pues tengo que viajar al centro de la ciudad para mi trabajo. Por lo tanto, voy a pedir un Uber y lo que va a suceder es que hay una saturación de solicitudes en ese momento porque todo mundo quiere salir a esa hora al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace Uber? Dice, bueno, sí, yo sigo ofreciendo el servicio, pero para evitar que se sature y que mucha gente se quede sin el servicio, lo que voy a hacer es aumentar el costo de los viajes con un multiplicador dependiendo de la cantidad de demanda que hay. Es decir, si hay 5 coches en la zona y hay 3 o 4 solicitudes, yo voy a cobrar de manera normal. Si hay 5 solicitudes, probablemente ya voy a cobrar 1.3 veces el costo. Es decir, le voy a agregar 1.3 de sobreprecio al producto final, a la tarifa final, para poder desplazarme. Si hay 10 solicitudes y siguen existiendo nada más estos 5 taxis, entonces voy a hacer un multiplicador por 2. Y si hay 15 solicitudes, voy a hacer un multiplicador por 3. Y si hay 20 solicitudes, un multiplicador por 4. Digo, estoy haciendo un cálculo más o menos, no tengo acceso a ese algoritmo, pero más o menos funciona de esa manera. Es decir, entre más solicitudes haya en relación con la disponibilidad de automóviles, yo voy a generar o voy a aplicar un tipo de conversión determinado que va a afectar a la tarifa final. Es inteligente esa propuesta y funciona bien en términos generales. ¿Qué fue lo que sucedió la semana pasada en la Ciudad de México? Para muchos de ustedes que no están aquí en la Ciudad de México, la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, por lo tanto también sufre de todo lo que las grandes ciudades sufren, que es un grado de contaminación excesivo para la vida humana y la vida en general, ¿no? Y la semana pasada nos enfrentamos a una contingencia ambiental que provocó que el 40%, no recuerdo el número exacto, 2 millones de automóviles dejaran de circular en la Ciudad de México, y eso provocó un aumento en la demanda no solamente del transporte colectivo ni de los taxis tradicionales, sino también en servicios como Uber. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? A ver, es importante aclarar un punto. Uber utiliza este algoritmo en todas partes del mundo. No es que se haya propuesto intencionalmente aplicar este algoritmo debido a la contingencia ambiental. No. Este algoritmo funciona de manera por default, por decirlo así, de manera normal en todas partes del mundo. Pero obviamente la demanda aumentó a tal grado que los multiplicadores aumentaron de una manera excesiva. En mi caso, por ejemplo, que yo sí pensaba tomar un Uber, al final me fui en camioncito y no tengo ningún problema en tomar camión y tomar metro y demás. Pero en un principio, pensando en que iba a estar muy saturado el transporte colectivo, lo que decidí fue pedir un Uber. Y al momento de pedir un Uber, vi que tenía un multiplicador de 6 veces el precio normal. Es decir, de puro banderazo, yo iba a pagar el doble de lo que pagan, de lo que pago normalmente por el viaje completo. Es decir, yo pago de aquí a mi trabajo, cuando llego a tomar un Uber, 100 pesos. Y de puro banderazo iba a pagar más del doble, 230 pesos. ¿Por qué? Porque me están multiplicando el puro banderazo, la pura salida, la pura tarifa de arranque, le estaban multiplicando por 6, más lo que me costaría el trayecto, ¿no? Es decir, yo hubiera acabado pagando alrededor de 600 pesos, 700 pesos por un viaje que normalmente me cuesta 100. Por supuesto, en cuanto vi eso, dije, están pero enfermos, operados del cerebro, si aquí piensan que yo voy a tomar un Uber a ese precio. Sí he llegado a tomar en algunas ocasiones que lo ameritan un multiplicador de 1.5, un multiplicador de 2, pero bueno, 6 se me hace excesivo. El problema fue que incluso llegó a subir hasta 9 veces el costo del servicio. Y obviamente las redes sociales se volcaron en críticas. Yo subí mi pantallazo del multiplicador de 6 veces el precio, quejándome, pero no por el servicio en sí. ¿Cómo les diré? No porque no hubiera más opciones, porque rápidamente salieron algunos a atacarme y decirme, ay, pero es que puedes caminar, ay, pero es que te puedes ir en camión, ay, es que... No, sí, por supuesto, yo tengo muchas opciones. Pero la opción que quería yo elegir en el momento me falló. A mí como usuario me falló en un momento de necesidad y estaba yo frustrado. Y creo que tenemos todos el derecho de quejarnos por esa situación. Ahora, si lo analizas más a fondo, los defensores a ultranza de Uber, o los que de pronto salieron a defender a capa y espada a Uber, lo que decían es que Uber aplica la filosofía de libre mercado y tiene todo el derecho de hacerlo. Ah, porque bueno, aquí me falta completar la historia. Como hubieron tantas quejas, el gobierno del Distrito Federal pues habló con Uber y le dijo, oigan, se están manchando. Y Uber lo que tuvo que hacer fue regresar el dinero a muchas de estas personas, principalmente aquellas a las que se les cobró excesivamente. Y dijo el gobierno del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, que iban a tratar de regular la situación para que este tipo de excesos no fueran a volver a ocurrir. Y entonces los defensores de Uber y del libre mercado, como dicen, pues decían que Uber tiene todo el derecho absoluto de hacer ese tipo de maniobras de cobro, y que al final de cuentas pues es el libre mercado y que el gobierno no tendría por qué estar interviniendo. Mi humilde opinión es que es parcialmente cierta esta afirmación. A ver, yo soy también defensor del libre mercado. Voy a poner un ejemplo muy claro. Aparte de mi trabajo, yo ofrezco diferentes servicios de tecnología fuera de mi trabajo. Uno de ellos es que yo arrendo un servidor, un espacio en un servidor, para ofrecer hosting a mis diferentes clientes. Yo cobro un sobreprecio de lo que a mí me cobra el servicio a mis clientes. Y no soy barato, lo debo de reconocer, no soy barato. Cobro mucho más de lo que podría cobrar un GoDaddy, para aquellas personas que me escuchan, que obviamente la mayoría de ustedes saben lo que es un GoDaddy, o lo que es un HostGator, o lo que es cualquiera de estos servicios de hosting, que por pocos dólares al mes tú puedes estar teniendo tu hosting. No, yo cobro mucho más, pero cobro por eso, porque estoy dando parte de todos servicios añadidos, y porque en el libre mercado yo puedo ofrecer ese servicio sin... Ahora sí que yo lo estoy ofreciendo, la gente, mis clientes saben por qué estoy cobrando ese sobreprecio, y si no te gusta, por supuesto que te puedes ir a cualquier otra opción. Es decir, no soy la única opción, aunque soy muy buena, no soy la única opción, y tú tienes la posibilidad de moverte. Hasta ahí estoy muy de acuerdo con el libre mercado. Yo puedo subir o bajar mis tarifas a voluntad, puedo dar descuentos a quien se me dé la gana, puedo decir que hoy por la paridad del dólar voy a aumentar el precio, y al que le guste bien y al que no también. Digo, obviamente haciendo ciertas evaluaciones, ¿verdad? Pero para que a mí no me afecte, yo puedo hacer todos estos ajustes. Y no puedo decir que estoy en contra del libre mercado, lo estoy. Y Uber, estoy totalmente de acuerdo de que tiene todo el derecho de aplicar un algoritmo de esta naturaleza en su servicio a lo largo y ancho del mundo. El problema para Uber fue que no estaban preparados para el nivel de demanda que había. ¿Por qué? Porque no nada, o sea, si estaban dejando de circular coches, y dentro de esos coches, obviamente están coches Uber, todavía tenían mucho menos autos de los que normalmente hay, y además tenían una multiplicación excesiva de solicitudes de su servicio. ¿Qué fue lo que sucedió? Se saturó. Pero no tuvieron la inteligencia como para, desde el primer momento en que empezaron a ver que esto estaba desbordándose, porque ellos mismos reconocieron que en ninguna parte del mundo habían llegado a un multiplicador de 9.3 o 9.4, que fue lo máximo que según esto se registró. No tuvieron la perspicacia de manera rápida ver de qué manera podían neutralizar los efectos de este multiplicador para llegar a un tope. Es decir, yo como usuario estoy esperando que en un día en el que las cosas van a estar complicadas a nivel de transportación, Uber, que me ha acompañado en otras ocasiones y que se ha visto solidario conmigo haciendo algún descuento para los días festivos, en Navidad, en Año Nuevo, que Uber, que me ayudó con un porcentaje de descuento, con un cupón de descuento cuando tuve algún problema determinado, Uber, que siempre piensa en el usuario, ahora no pensó en el usuario y pareciera que había solo pensado en jalar agua para su molino. Estoy de acuerdo que no era su intención, que todo esto corresponde a un algoritmo que ya existía y que se salió de control, pero y que debió de haber ahora sí que activado la palanca a tiempo para que esto no se desbordara de la manera en que se desbordó. Sin embargo, creo que su respuesta fue bastante acertada. Regresaron dinero a aquellas personas a las que se les había cobrado de manera excesiva y están dispuestos a hacer ajustes dentro de estas tarifas dinámicas. Yo creo que eso es lo que creo que eso es lo correcto. No creo que deban de eliminar la tarifa dinámica. Sí creo también que van a estar mucho más atentos a este tipo de eventos para poder reaccionar de manera más eficiente y para poder ser los aliados del ciudadano como lo han sido hasta ahora, ¿no? Insisto, no son la única opción, estoy de acuerdo en eso, pero es la opción con la que mucha gente se siente a gusto y entiendo la molestia que hubo porque yo la tuve. Creo que no es necesario ni estar totalmente en contra de Uber y decir que no lo voy a volver a tomar porque me han defraudado, son un pésimo servicio, abusaron de mí, bla, bla, bla. No. Y tampoco hay que decir, no, es que Uber estuvo bien y le está dando lecciones de libre mercado al gobierno. Que ojo, también creo que por más libre mercado que haya, sí debe existir un organismo regulador para que no se cometan excesos. Y tan hay un organismo regulador en todos lados, incluso en el rey del libre mercado que es Estados Unidos, que si existe un abuso, hay maneras de solicitar que se revise ese tipo de abusos. En la Unión Europea también existen formas de hacer que se eviten esos abusos. Entonces tampoco significa que el libre mercado te permite abusar de manera descarada de tus usuarios. Insisto, en este caso Uber creo que fue víctima de su propio algoritmo, víctima de las circunstancias y pues reaccionó un poco tarde, pero al final de cuentas reaccionó de manera correcta. Por último, y para no tardarnos más y estar dentro de los 30 minutos que debe de durar este podcast, quiero tocar de manera muy rápida y no creo que lo voy a ahondar más en ello la próxima semana, pero quisiera hacer referencia a capítulos anteriores de Technovert, uno del 26 de enero de este año, donde hablaba del dominio de los mensajeros y les platicaba un poco de lo que el presidente del área de Messenger de Facebook hablaba sobre sus objetivos o sus focos a lo largo de este año iban a ser con respecto a la mensajería, y una de ellas, si escuchan este capítulo van a entender mucho mejor, una de ellas era precisamente los bots, y hoy en el inicio de su conferencia de desarrolladores, uno de sus anuncios fue el lanzamiento inminente de lo que van a ser sus chatbots y que seguramente van a ser un éxito con estos bots, con estos pequeños servicios digamos a la carta, que a través de un mensaje vas a activar algún tipo de acción del mensajero, como decirte el clima o como buscarte algún video o como cualquier cosa por el estilo, van a ser en definitiva muy importantes para el desarrollo del mensajero de Facebook. Ese creo que es uno de los temas que vamos a analizar más a fondo la próxima semana. Y por último, también dentro de esta misma reunión de desarrolladores, Facebook presentó unas lentes virtuales y habló mucho sobre lo que ellos creen que debe ser el futuro de toda esta cuestión de la realidad virtual. Y para ello, pues quiero remitirlos a un episodio que fue, si no me equivoco, dos antes del que le estoy haciendo referencia del 26 de enero, fue muy a inicios del año, en donde hablaba de las tendencias tecnológicas del 2016 y señalaba que sin lugar a dudas la realidad virtual iba a ser una de ellas durante este año. Y bueno, durante los primeros 3 meses la realidad no me ha dejado mentir y más bien ha apoyado con hechos que la realidad virtual llegó para quedarse, necesita evolucionar muchísimo. Samsung ya lanzó su producto, el Oculus Rift, por parte de Facebook. Vaya, estamos ahorita con una cantidad de dispositivos de realidad virtual que pues nada más están haciendo patente y claro que la realidad virtual, si bien no es como va a consolidarse en los años futuros, sí es algo que está llegando para quedarse. En fin, pues me gustaría mucho que ustedes me dieran su opinión, tanto del smartwatch, de Apple Watch, que me dijeran ustedes si tienen uno, si no, por qué lo están usando, por qué no, cuál es su opinión, cuál es su impresión con respecto al Apple Watch. Me daría mucho gusto saber de ello y saber si ustedes celebran junto conmigo este primer año de este gran dispositivo de Apple. Si tuvieron problemas con Uber, cuál fue su impresión, si están de acuerdo con mi punto de vista o no, y por supuesto si quieren empezar a discutir lo que platicaremos más a fondo la próxima semana. Por lo pronto los dejo, les mando un abrazo a todos. Ya saben, @Velbor en Twitter, velbor@tecnovert.com.mx para mandarme un mensaje de correo, y pues nos estaremos escuchando. Los invito a que sigan a todos los demás podcasts de laliga.fm. Nos estamos viendo la próxima semana. Les mando un abrazo a todos. Bye.
¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
En The Home Depot sabemos que para papá, el garage es su santuario y el lugar donde empieza sus proyectos. Así que regálale más espacio con cajas de herramientas con ruedas y organizadores que se montan en la pared para que tenga todo a la mano. Y claro, nunca está de más regalarle herramientas nuevas para su colección. Como el combo Kit Ryobi de 2 herramientas con atornillador y taladro por solo $99. Este Día del Padre, encuentra herramientas de almacenaje con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.